Buenas tardes. Hoy vamos a ver los procedimientos de revisión en materia tributaria. Y vamos a empezar con la revisión en vía administrativa en marco normativo. El sistema tributario de derecho público se asienta en el denominado régimen administrativo propio del derecho continental europeo. A diferencia del anglosajón, se edifica sobre la atribución a la administración de ciertas potestades y determinados privilegios que configuran a su favor una posición jurídica de superioridad respecto a los particulares. La presunción de legalidad de los actos administrativos, conforme a lo que establece el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y el privilegio de autotutela declarativa y ejecutiva y sus secuelas de ejecutividad inmediata de la actuación administrativa conducen a un sistema en el que la administración por sí misma declara el derecho y lo aplica sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia, imponiendo a los particulares la carga del recurso, si no están de acuerdo con su acto o dudan de la legalidad, que incluso sin ser un mero recurso detenta la ejecución del acto, que solo puede lograrse solicitando y obteniendo la suspensión. A este respecto, más allá que se proclaman tres modos de revisión administrativa de los actos tributarios. Están los procedimientos especiales de revisión, recursos de reposición y las reclamaciones económico-administrativas. En relación a los procedimientos especiales de revisión, como régimen general, hemos de hacer referencia al artículo 116 de la Ley General Tributaria, el cual califica como tal lo siguiente: la revisión de los actos nulos del pleno derecho, la declaración de lesividad de los actos anulables, la revocación, la rectificación de errores y la devolución de ingresos indebidos. Por lo tanto, hemos de ver los supuestos, como es claro, de la nulidad del pleno derecho. Su objetivo es que la propia administración pueda declarar nulo un acto o padecer de vicios muy graves de ilegalidad. A este respecto, vamos a tener en cuenta el artículo 217.1 de la Ley General Tributaria, que admite esta vía cuando los actos se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: que lesionen los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional, que hayan sido dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia del territorio, que tengan un contenido imposible, que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta, y que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello las normas que contienen las reglas especiales por la formación de voluntad de órganos colegiados, y los actos expresos o presuntos contra el ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Esto solo supone. Respecto a los actos revisables, por esta vía, el artículo 117 lleva a cabo una doble previsión. Por un lado, admite no solo actos administrativos, sino también la solución económica administrativa. Y por otro lado, exige que se trate de actuaciones que hayan puesto fin a la vía administrativa y no hayan sido recurridas en plan. El procedimiento para la declaración de la nulidad podrá iniciarse en cualquier momento y la iniciación podrá ser de oficio. La resolución es competencia del Ministerio de Hacienda, periodizada en favor del Consejo de Estado. El plazo de resolución es de un año desde la iniciación por el interesado desde que se le notificó el acuerdo de iniciación de oficio, y la falta de resolución en plazo comportará la caducidad en los iniciados de oficio y la desestimación por silencio administrativo en la iniciada por instancia del interesado. Llegado a este punto, hemos de ver la declaración de lesividad. Su objeto es que la Administración puede dictar la anulación de un acto ilegal para modificarlo en perjuicio del interesado. A ella se refiere el artículo 218 de la Ley General Tributaria, cuando dice que la enmarcan entre los procedimientos revisores respecto de actos que no padecen vicios de nulidad radical ni errores materiales aritméticos de hecho. Los supuestos a los que procede son los de cualquier infracción del ordenamiento. En cuanto al procedimiento, la iniciación no es mencionada expresamente por la Ley General Tributaria, pero no obstante podemos hacer una doble precisión. Por un lado, a pesar de coincidir con el tiempo de prescripción, es un plazo de caducidad no susceptible, por lo tanto, de interrupción ni de reiniciación. Y por otro lado, el precepto lo formula como un plazo máximo para adoptar la declaración de lesividad, con lo que no es un plazo para iniciar el procedimiento, sino para que éste quede resuelto. Existe un plazo de 15 días para la audiencia del interesado y la resolución competente del Ministerio de Hacienda. El plazo de resolución es de 3 meses de que se inicia el procedimiento y no se caducado si excede de dicho plazo. En relación a la revocación, su objetivo es que la Administración pueda anular y modificar su acto en beneficio del interesado, aunque con ciertas circunstancias. Se regula en el artículo 219 de la Ley General Tributaria. Y debe de observarse que se admite tanto para cuestiones de legalidad como de oportunidad. En cuanto a los actos revisables por esta vía, el artículo 219 parece excluir la resolución económica administrativa. El procedimiento se iniciará siempre de oficio. El plazo durante El que puede revocarse el acto es el de prescripción, siendo por ende susceptible de interrupción y de reinicio. Otro supuesto es de la rectificación de errores. Viene previsto en el artículo 220 de la Ley Tributaria como un cauce para corregir el acto de los supuestos errores materiales aritméticos de hecho padecidos por el mismo. El procedimiento se iniciará de oficio o instancia del empresario y la resolución es competencia del mismo órgano que dictó el acto objeto de resolución. La devolución de ingresos indebidos. Podemos distinguir un régimen general. También hemos hablado de la inconstitucionalidad de la norma que amparaba el ingreso. Y con respecto al régimen general, los supuestos los que proceden la duplicidad, los supuestos los que proceden la devolución de ingresos indebidos son los supuestos de duplicidad en el pago de las deudas tributarias o sanciones, en el pago excesivo sobre la cantidad liquidada o autoliquidada, el ingreso de deuda, sanciones prescritas, salvo que sea por una regularización exonerada de responsabilidad penal conforme al artículo 180 de la Ley General Tributaria y cuando así lo establezca la normativa tributaria. La iniciación del procedimiento podrá ser de oficio o a la instancia de interesado, pudiendo ejercerse durante un plazo de 4 años de la prescripción del derecho. La resolución deberá dictarse en el plazo de 6 meses desde que se inicia el procedimiento, transcurrido la cual se tendrá caducado si se hubiera iniciado de oficio y desestimada la petición por silencio administrativo si lo fuera a instancia del interesado. En relación a la inconstitucionalidad de la norma que amparaba el ingreso, un supuesto especial de devolución de ingresos indebidos al margen de la Ley General Tributaria se suscita a propósito de lo efectuado en cumplimiento de una norma que posteriormente se declara inconstitucional. La inconstitucionalidad comporta la nulidad de la norma debiendo proyectarse los efectos de esta sobre los anteriores de aplicación a la misma con el límite de cosa juzgada. Si la sentencia constitucional guardaba silencio sobre el alcance, pero solo en este caso corresponde a los tribunales fijar los efectos retroactivos, concluyendo el Tribunal Supremo que el particular puede ejercer acción por responsabilidad patrimonial, solución esta que cabe incluso si con anterioridad a la sentencia de inconstitucionalidad no hubiera obtenido sentencia firme con eficacia de cosa juzgada. En relación al recurso de reposición, en primer lugar hemos de hablar del objeto y caracteres. Viene regulado los artículos 222-225 de la Ley General Tributaria. 222-225 de la Ley General Tributaria. Y su fundamento se encuentra en que el órgano administrativo que dictó el acto tenga una nueva oportunidad de reconsiderarlo. Su característica definitoria son que se interpone ante el propio órgano que lo dictó y si este lo hizo por delegación será también competente para la reposición, salvo que en ella no se exprese otra cosa. Procede contra el acto susceptible de reclamación económico-administrativa, salvo lógicamente las propias resoluciones de la reposición y la económico-administrativa, es previo a la vía económico-administrativa y es potestativo. En cuanto al procedimiento, el plazo para la interposición de recursos 1 mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrido, el siguiente a aquel en que se produzca el efecto del silencio administrativo, la legitimación para recurrir es la misma que para la reclamación económico-administrativa, la instrucción de recursos sumamente sencilla, sin ni siquiera aludir a la Ley General Tributaria a la prueba, más allá de la remisión genérica que opera en el artículo 214.1 a los preceptores generales de la ley sobre la prueba con las especialidades previstas en la vía económico-administrativa. La resolución de recursos contendrá una exposición sucinta de los hechos y fundamentos jurídicos adecuadamente motivada que hayan servido para el fallo, sin obligatorio para el órgano adoptarla, sin que pueda abstenerse y sin poder alegar duda racional o deficiencia de los preceptos legales. El plazo para notificar la recurrente es de 1 mes desde la interposición de recursos, transcurrido el cual, sin haberse producido, podrá este entenderlo desestimado a efecto de proseguir su impugnación en vía económico-administrativa. Conforme al artículo 225.3, en el caso de las obligaciones conexas del artículo 68.9 de la Ley General Tributaria, la resolución que rectifica la liquidación recurrida comunicará su efecto a la obligación conexa liquidada con los mismos criterios de la recurrida. En relación a los efectos de la interposición de recursos, dos son los principales efectos de la mera interposición, aparte de los que puedan derivar ya de la resolución de recursos. Primero, recogido en el artículo 222.2 de la Ley General Tributaria, la interrupción de los plazos para otros recursos, y el segundo efecto asociado a la interposición de recursos de reposición es la posible suspensión del acto impugnado regulado en el artículo 224. La garantía para la suspensión automática consiste en el depósito de dinero a valores públicos, avalos, fianzas de carácter solidario por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, certificado de seguro de caución, así como la tenencia personal y solidaria de otros contribuyentes reconocidos solvente por los supuestos que se establezca por la normativa tributaria. En el caso de que la impugnación afecte a la totalidad del acto, la suspensión se limita al aspecto impugnado. Un tercer efecto de la interposición de recursos común a cualquier otro medio de impugnación es la interrupción de la ejecución. En relación a las reclamaciones económico-administrativas, en cuanto a su objeto y carácter, la reclamación económico-administrativa constituye en vía específica para impugnar los actos tributarios ante la propia administración, cuya significación especial radica en ser la vía administrativa previa que es necesaria agotar para acudir a la vía contencioso-administrativa. Sintetizando su característica, destaca la siguiente: es un recurso administrativo especial, tanto por la materia como por los órganos que lo conocen. Sus componentes para conocerlo y resolverlo, los tribunales económico-administrativos están encuadrados orgánicamente en el Ministerio de Hacienda, pero con independencia jerárquica y funcional respecto a los órganos de aplicación de los tributos. Constituye la vía administrativa previa que hay que agotar para acudir a la contenciosa administrativa, incluida la fase de alzada, cuando proceda por razón de la cuantía. Según la cuantía del asunto, se desarrolla en única instancia también en fase de alzada, además de cierto recurso extraordinario en determinados supuestos, y no obstante, según el artículo 129.5, cuando el asunto sea susceptible de alzada, podrá interponerse esta directamente admitiendo la primera instancia. Es la vía exclusiva en materia económica administrativa, excluyéndose cualquier otro órgano o orden revisor, tanto para cuestiones de derecho como de derecho, salvo el recurso potestativo y el previo de posición. En cuanto a las actuaciones reclamables en vía económica administrativa, dos delimitaciones que va a hacer para conocer los actos susceptibles de impugnación por esta vía. En primer lugar, ¿qué se entiende por materia económica administrativa? Y en segundo lugar, dentro de ella, ¿qué actos son reclamables? La materia económica administrativa se concreta en el artículo 226 de la Ley General Tributaria, enumerando la aplicación de los tributos, los recargos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y la entidad de derecho público vinculadas a los dependientes de la misma, y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, y cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso. En el ámbito de la materia delimitada por el artículo 126 de la Ley General Tributaria, podrán impugnarse los actos enumerados por el artículo 127, sobre todo primero, que señala las condiciones generales que han de reunir los actos susceptibles de reclamaciones, exigiendo que se trate de actos que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber, así como los de trámite que directa o indirectamente decidan sobre el fondo del asunto o que pongan fin al procedimiento. En desarrollo de estos dos criterios, el apartado segundo del mismo artículo efectúa una enumeración nueva y exhaustiva de los actos más característicos de la aplicación de los tributos, añadiendo el apartado tercero la disposición de las sanciones. El apartado cuarto, por su parte, menciona también como reclamables a las actuaciones u omisiones de los particulares en relación con la repercusión, la retención de ingresos a cuenta o el deber de facturación en sustitución tributaria. Como complemento a este elenco de actos recurribles, el apartado quinto lo delimita negativamente, excluyendo como actos reclamables aquellos cuya revisión administrativa sea previa a la judicial o civil o laboral o pongan fin a la vía administrativa, los dictados por el Ministerio de Hacienda o Secretaría de Estado de Hacienda, que ultimen la vía administrativa y la excluido por la Ley de Reclamación Económico-Administrativa. Los órganos económico-administrativos. La Ley General Tributaria habla del Tribunal Económico Administrativo Central, los Tribunales Económico Administrativos Regionales y los Tribunales Económico Administrativos Locales, añadiendo que también tendrán esa consideración la Sala Especial para la Unificación de la Doctrina. El funcionamiento del Tribunal lo determina el artículo 131 en pleno, salas y de forma unipersonal. En relación a las competencias de los distintos tribunales se establece en el artículo 129. El criterio de funcionar combina el territorial con el jerárquico y el cuantitativo. En relación a la legitimación, hemos de tener en cuenta, para interponer la reclamación económica administrativa, lo que nos señala es el artículo 232 de la Ley General Tributaria, con una doble delimitación. En el apartado primero señala los requisitos de legitimación y el apartado segundo excluye para quien enumera en el mismo. Están legitimados los obligados tributarios y los sujetos infractores, cualquier otra persona cuyo interés sea legítimo y los otros afectados por el acto o la actuación tributaria. Según el apartado segundo, no estarán legitimados los funcionarios y empleados públicos, salvo vulneración de su derecho e interés legítimo, los particulares cobren por delegación de la Administración o como agentes de ella, los denunciantes y los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. Los organismos u órganos que hayan dictado el acto, así como cualquier otra entidad, por el mero hecho de ser destinatario de los fondos gestionados por mediante dicho acto. En relación al procedimiento, en los artículos 235 y artículo 240 se regula el procedimiento en primera o única instancia, abordándose el recurso ordinario de alta y lo extraordinario en los artículos 245 y 248 del procedimiento abreviado. El procedimiento se estructura en tres fases principales: iniciación, tramitación y terminación. Y el plazo de resolución en cualquiera distancia de un año desde la interposición, según el artículo 240, descontándose en su caso la dilación imputable al interesado y transcurrido el año sin haber resolución, el interesado podrá entender ese estimado por silencio administrativo su pretensión al objeto de poder emprender los subsiguientes recursos o bien esperar la resolución expresa, ya que con ello no exime al tribunal de su deber de resolverla. En todo caso, si se hubiera obtenido la suspensión del acto, a partir del plazo de un año dejará de devengarse el interés de demora. Finalmente, los artículos 68 y 69 del Reglamento General de la Reclamación Económica Administrativa abordan respectivamente los incidentes de ejecución. En relación a la suspensión del acto impugnado, se regula en el artículo 123 de la Ley General Tributaria. Los supuestos de suspensión son los siguientes. Si se trata de un recurso extraordinario de revisión, nunca procederá a la suspensión. Si se trata de sanciones, se suspenderá automáticamente sin necesidad de garantía. Si se trata de actos cuyo objeto no es una deuda tributaria o cantidad líquida, podrá suspenderse si lo solicita el interesado y justifica que su ejecución podrá causar daños de imposible o difícil reparación. Y si se recurre una parte de la deuda tributaria, la suspensión se referirá solo a aquella debiendo ingresarse al resto de la misma. La reforma de la Ley General Tributaria del año 2015 admite la reposición y reclamación económica administrativa contra la liquidación o resolución que se ejecuta una decisión de recuperación de ayuda del Estado, limitando la suspensión a que se garantice con depósito de dinero en la Caja General del Depósito. También procede la suspensión sin garantías cuando se recurre una liquidación que haya sido anulada por decisión administrativa previa o por el Tribunal Económico Administrativo Regional en primera instancia. En el resto de casos, el carácter de la suspensión depende de los medios de garantía ofrecidos que habrán de cubrir la deuda impugnada, la interés de demora y el eventual recargo. Será automática si se aporta garantías consistentes en depósito en dinero, valores públicos, avalos, fianzas solidarias por entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, fianza personal y solidaria. En cuanto a la duración de la suspensión, se mantendrá mientras dure la reclamación en toda su distancia y en caso de comunicarse a la Administración la interposición de recurso contencioso solicitando la suspensión, se prolongará la misma hasta que el órgano judicial decida sobre la misma. Si por desestimarse la pretensión en todo o en parte hubiera de ingresarse cantidades, se devengaría interés de demora por todo el tiempo de la suspensión. Si por el contrario se anula total o parcialmente el acto impugnado, procederá al reembolso del coste de la garantía prestada para obtener la suspensión. En relación al procedimiento abreviado, las reclamaciones que se transmiten por el procedimiento serán resueltas en única instancia por el órgano unipersonal sin que contra la resolución que recaiga quepa en ningún caso recurso ordinario de alzada, aunque sí lo extraordinario de alzada y de revisión, como lo establecido en el artículo 248. En lo relativo a los recursos ordinarios de alzada y de alzada, las reclamaciones que por su cuantía son susceptibles de alzada y se hayan optado por el recurrente por interponer reclamaciones en primera instancia, debe tenerse en cuenta que en esta no agota la vía administrativa, por tanto, no podrá acudirse al contencioso sino poner preceptivamente recurso ordinario de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que es el que pone fin a la vía económica administrativa en los supuestos de cuantía superior a la señalada. Dictada la resolución en primera instancia, el artículo 239.6 arbitra un recurso de anulación previo al de alzada ante el propio tribunal de instancia. Procederá exclusivamente a los supuestos en que la resolución declare la inadmisibilidad o la inexistencia de alegaciones a pruebas presentadas cuando aparezca incongruencia completa y manifiesta y cuando se hubiera acordado el archivo de actuaciones que por renuncia de desistimiento de conducción o satisfacción extraprocesal. Los actos recurribles, por tanto, son los delimitados por la materia económica administrativa y el tipo de acto susceptible de recurso dentro de ella, sin más especialidad que de la cuantía fija en 150.000 euros si se impugnan deuda a cantidades de 1.800.000 si se impugnan bases o valores. En relación a los recursos extraordinarios de alzada, están previstos los artículos 242-243 de la Ley General Tributaria y tienen en común el que se pueden interponer solamente por los órganos directivos contra las resoluciones que no admiten la alzada ordinaria por razones de su cuantía y cuya decisión quiere corregirse a efecto de fijar doctrina aplicable en otros casos similares. El plazo de interposición lo admite la Ley General Tributaria, pero se fija en 3 meses. En relación a recursos extraordinarios de revisión, el artículo 244 de la Ley General Tributaria menciona efectivamente como actos recurribles los actos de resoluciones firmes cuando concurra alguno de los 3 motivos siguientes. Aparición de documentos posteriores sobre imposible aportación al tiempo de dictarse el acto o la resolución del valor esencial para la decisión y que evidencien su error. Que los documentos, testimonios y secundarios acto la resolución se declare en falso por sentencia judicial firme o posterior y que se dictara el acto con prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarándose así por sentencia judicial firme. La sentencia se dictará en el plazo ordinario de un año. En relación a la revisión en vía administrativa de los tributos locales, a tenor de la ley de régimen de haciendas locales, la gestión catastral del IBI y la gestión censal del impuesto a ciudad económica, compete la administración del Estado, por lo que los actos que se dicten en esta materia se serán sometidos a su propia vía económica administrativa, incluso si las dictan las corporaciones locales en virtud de delegación. En cambio, la gestión estrictamente tributaria de estos tributos y lo de los restantes que tengan las haciendas locales, competencia de la propia entidad, sometiéndose a los actos dictados por ella, recursos de reposición preceptivo y previo al contencioso. La interposición de recursos se efectuará en el plazo de un mes desde la notificación del acto o desde la exposición de los padrones de los contribuyentes. La suspensión se producirá en los supuestos y con las modalidades de la reclamación económica administrativa y la resolución se dictará en el plazo de un mes desde la interposición. Por su parte, los grandes municipios, la ley 57/2003, que incorpora la ley de base de régimen local, el título décimo, que dedica a ellos el artículo 137, diciendo que el órgano para la resolución de la reclamación económica administrativa, implantando así esta vía como propia de las entidades locales de gran tamaño. Como característica principal de esta nueva vía de revisión local, se observa la siguiente, que es preceptiva, agota la vía administrativa, constituyendo la vía previa a la contencioso administrativa, y será competente el órgano económico administrativo local que basará su procesamiento en criterios de independencia técnica, de celeridad y gratuidad. Bueno, pues con esto vamos por finalizar esta introducción del tema relativo a la revisión en vía administrativa y os emplazo la semana siguiente para ver ya el procedimiento contencioso administrativo. Muchas gracias por vuestra atención.